Él es Alex Gálvez.
Ella es Jean-Marie.
Y esto es Nos reiremos de queso.
Nos reiremos de esto.
Bienvenidos a un nuevo episodio, muchachos. Estamos felices de acompañarlos directamente desde Nox Studio, donde grabamos nuestros episodios bajo la producción de Romina Fernández, arroba Romy Strange.
Romy Strange.
Romy Strange. ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien?
De verdad, Alex, empecé mi propósito del año haciendo ejercicio y mira.
Te he visto, pero bien. Ahí vamos bien. Yo también voy bien con el refresco.
¿No has tomado ni uno?
Hasta ahora no he tomado refresco.
Chamo, pero de verdad estoy... Es duro para ti. No tomo refresco. Yo no tomo refresco, para mí el refresco es como...
Mientras esté como en una... ¿Cómo se llama? Una rutina de que no tenga que ir a un lugar...
Donde
esté la tentación.
Como el cigarro. Fácil. Como que.
Claro, pues sí. No, es que vamos a comer por McDonald's. Y que. Fuck.
Dámelo con agua.
¿Tú has ido al Museo de la Coca-Cola?
¿Qué cola?
Ya te conté esto, sí, creo que hablamos de esto.
¿Aquí en el podcast no?
Sí. En Atlanta está el Museo de la
Coca-Cola. Sí, hablamos porque yo te pregunté si salía la historia de Santa vestido de rojo. Ajá, que sí, es invento sí, la Coca-Cola.
Que al final están todas las máquinas con los refrescos. Y eso es algo que pasa mucho acá en este país, que el área de golosinas, el área de refresco es...
Me encanta que digas la palabra golosina, porque yo jamás diría... Yo diría chucherías, es la primera...
Chucherías.
Pero golosinas es como bien internacional. Creo y estamos que... intentando ir hacia allá, hacia... No estamos intentando.
No. Pero sí, chucherías, ¿será solamente venezolano?
No. Tú pones chucherías y creo que está en la Real Academia Española y todo.
Chucherías, golosinas, comiquitas creo que sí solamente lo usamos los venezolanos.
Porque
una parte nada más.
Comiquitas viene de cómics.
Exacto, pero la mayoría creo que usa, lo que escuchamos los mexicanos es caricaturas.
Las caricaturas.
Vemos las caricaturas.
Veamos los dibujos animados.
Mira, queremos, ¿qué? Aclararle un par de cosas a la gente.
Queremos comer, hay hambre.
No, es que este programa es pregrabado.
¡Y no!
Entonces,
no rompas la ilusión,
sería,
esto es un secreto.
Este jueves tenemos presentación en Paseo Wynwood. Las entradas las consiguen en My Ticket On y esperamos que vayan, por favor. Ese día van a poder comprar a la salida el libro maravilloso...
De Peludo Amor.
Así es.
Y ese día también podrán comprar sexo con Alex. No se lo digan delante de Karen, ella suele
no,
estar.
No, caleta, nada más.
Le dije, Alex, para lo que dijimos.
O sea, que sea solamente... O sea, fuera de atiendo más allá del condado de Broward.
Claro, además siempre es como si dices texto, o sea, es como una relación que va creciendo.
Exacto.
$5 cada vez. $5
Esperando visitarlos, estamos ya en conversación para hacer una gira muy pronto y visitarlos en donde quieran que estén.
Un
ahora,
girito.
Si tú quieres contratarnos, mira, uno quién sabe, una piñata, una cosa.
Mi niño está cumpliendo años y nos encantaría tenerlos allí, Alex y yo, y que estamos mamando y lo vamos a hacer.
Que en medio de esta carrera, no solamente como comediante, sino también como un animador, sobre todo animadores, te contratan mucho para eventos privados. Y eso es normal. La verdad es que yo he hecho muchísimos eventos corporativos, que llaman.
Ajá. Me encantan los corporativos, te diré.
Pero en cuestión de animador, porque es el trabajo más fácil que hay, el del animador de una fiesta corporativa. Es la fiesta de fin de año, la gente de Arturo. Bestia, que como extraño a Arturo. sí. Tú no extrañas a Arturo.
Yo no como pollo hace más de 20 años. Qué vieja soy.
Entonces, la fiesta de fin de año de la gente de EPA. Y tú vas, presentabas a los dos grupos, comías el plato navideño y tal, y listo, platica para el bolsillo.
Oye, ¿puedo decir algo al respecto del pollo? Que no lo como hace más de 20 años.
¿Qué?
¿Tú sabes qué cosa sí extraño cuando tengo hambre? O sea, yo tengo hambre y me pasa alguien con un pollo. O pienso en el pollo. O lo huelo, se me activa toda la saliva y que...
Se me activa. Yo ya pensé que este el flujo...
Eso es cuando veo otra cosa. No, realmente.
Ajá. No, tú me preguntas a mí, clásica gente que te pregunta, ¿qué extrañas de Venezuela? Dos cosas. El pollo Arturo, que uno no es que lo come siempre, pero uno no sabe por qué el pollo frito de Arturo tiene como
un sabor
algo,
especial.
Sí, como a sucio, como a...
sucio.
Aceite no cambiado nunca.
Que eso tiene una magia, loco.
Claro, igual que
las empanadas en la playa.
Esto yo creo que tú estás conmigo. Los aguacates.
Aquí hay, papi.
No, marica, pero...
No, marico, sí no. Hay. No, los grandes de nosotros.
Pero no.
Chiqui, sí hay.
Pero en Venezuela están en el piso.
Ah,
están
bueno,
a la buena
igual
de Dios.
Que el mango. Aquí tienes que pagar una bola de plata
de Dios,
por un mango.
Un aguacate de este color. Pero sí, yo sé que
los chiquiticos son un chiste. Chico, no me hagas esa vaina.
Mamón de... ¿A dónde ibas con todo esto?
No sé, porque yo te interrumpí hablando del pollo. Ah, que... Pero podemos hacer una pausa también para decir que cuando Alex va a enumerar el... O sea, cuando va a decir algo de a dos, tipo, extraño dos cosas de Venezuela, dice así, dos cosas de Venezuela. Uh-huh. Demasiado rock. Rock. Me gustó. Ok.
Pero hacer corporativos de comediante es... Es horrible. Horrible.
Es de las cosas más horribles que te pueden pasar.
¿Por qué? Porque... Siempre es el encargado de la fiesta, el usaje, que es el contratado, el organizador, el que le da ideas a esta empresa de embutidos, que dice, podemos llevar a este músico y este comediante que es, le encanta a todo el mundo. Claro, pero cuando te ponen ahí en la tarima, esa gente no sabe que te van a ver a ti. Muchos no te conocen y muchos no quieren.
No, es a ti. No quieren verte. Comedia. Están tomando alcohol, hablando con los panas, relajándose y se supone. Porque fíjate lo que pasa con la música. La música permite que sea algo incidental. Que tú sigas tomando, hablando, bailando, te tripeas lavando un rato, te volteas y sigues hablando. Pero en el stand-up tú requieres la atención de la gente. Ajá. Y la gente tiene que, a manera de respeto, hay quienes no lo hacen, a manera de respeto, sentarse y verte. Aunque no quieran. Entonces la gente está como con el trago así, acaban de hablar con los panes y bueno, ahora Jean-Marie y Alex Goncalves. Y la gente, ¿qué?
Cállense, exacto, todos a verlos.
Y la cara es de huevo frito, de no sé qué estoy...
¿Ah? Les voy a decir una cosa, es a cualquier nivel. Yo he visto a Emilio Lovera bajarse.
¿Sí?
Claro, a mí me tocó en una fiesta que era animador presentar a Emilio Lovera, pero ellos tienen la mala idea, y esto es algo que nunca lo hagan. Si es una fiesta de fin de año de estas empresas, ¿no? Primero, esa gente, los empleados, lo único que quieren es acabar con el alcohol.
Caña, bajarse la
del
caña.
Del jefe. Acabar con el alcohol.
Una vez al año.
Pero un asunto sin límite y comer lo más posible. Y luego lo que quieren es sabrocear a la secretaria que le han tenido queso todo el año o a no sé quién.
De partir. Usemos la palabra de partir.
A recostar.
O el compartir.
No, no, esas fiestas nunca terminan bien. Entonces... Tú tienes que saber en dónde vas. Si quieres comer en esa fiesta, tienes que lanzarlo al comienzo, donde esa gente esté sobria.
Todavía tranquila.
Porque yo vi a presente a Emilio Lovera luego que ya estaban bailando. ¿Sabes lo que es parar la
¿Les
música?
Les paran la música, sí, para horrible, la comedia. Horrible. La gente que...
Y Emilio se lo dijo, no quiero, y no lo hicieron. ¡Pan! Obviamente la gente, Emilio Lovera le prestó atención los primeros 20 minutos y ya después ya estaba tal. Emilio Lovera dijo, mire, ustedes quieren seguir bailando, yo me voy. Y Emilio ya cobró y listo y se fue.
Pero está bien.
Pero es un dolor. A mí me tocó una fiesta, bueno, me tocó un evento corporativo con la gente de que es alcohol. Dice, se mete la vibración del celular. ¿Qué está vibrando? Es que seguramente está llegando...
El mío está en modo avión, así que pon el tuyo en modo avión. En este podcast no se sacaban los celulares. Alex rompió con esa norma.
Pero es que el que viene a grabar está llamando. Ese es el problema.
Bueno, dile a Romina que lo llame.
Ok. ¿Tú tienes el teléfono de él? No.
Pásale tu celular.
Toma, entonces tiene el celular. Pasa, Romy, por favor.
Además la gente muere por sabrosearte. ¡Uhú! Y mostró el mejor ángulo. Tranquila, estamos en la misma... Mira, en la misma equipo.
Ajá, alcohol. Diageo. Diageo es la empresa que trabaja, sí, con vodka, sí, con Smirnoff. No, nos llevaron a mí, a Manuel, y... A Manuel y a mí, perdón. Y nos pidieron que no dijéramos groserías. Nos pidieron que el show no diéramos ningún tipo de grosería.
O sea,
Manuel
que,
abre.
Buenas.
Manuel abre y Manuel hace todo su show clean. Y yo vengo yo y yo... Fui lo como astuto de... Porque aparte eran luces prendidas. O sea, una vaina horrible. En un salón...
Salón blanco.
Salón blanco. No. Y yo pillé en la barra que estaba como que... Tú eres... Y yo le dije de una vez, tú eres la
organizadora.
La gerente, la, sí, cosa. Y me dice, sí, puedo decir grosería, ¿verdad? Y que, obviamente la presión de todo el salón fue que... Ay, bueno, vámonos, huevo, totona. Porque si no es horrible.
Es muy fuerte. Yo
¿Te ha tocado? La pregunta es esa.
Sí, claro, me ha tocado las dos. Animar corporativos me fascina. De hecho, nos pueden llamar para animar corporativo. Lo hacemos muy bueno. Porque le metemos humor, ¿eh? Pero hacer la rutina de stand-up merece un ambiente y un flow diferente que no te da el corporativo. Y sí, me tocó. Es más, fiesta de amigos de Ilan. Nos mandan, nos piden para hacer stand-up, para hacer todos nuestra rutina en la tarima de la fiesta de cumpleaños. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y además, o sea, los amigos de Ilan, o sea, la pareja, que no voy a mencionar, pero tú los conoces, porque son figuras públicas, estaban en plan de, ¿sabes? Cuando te miran y que... yo te estoy apoyando con mi sonrisa paralizada y que... pero toda su familia, invitados a ese cumpleaños, estaban... ¿qué es esto? O sea, ¿qué me estás mostrando? O sea, primero generacionalmente era otro problema porque era gente mucho más adulta y era como, yo creo que ni entendían lo que estaba pasando.
Sí, 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 sí.
O sea, tú escuchabas los platos de, ¿sabes? El pequeño masticado y que... Porque no estaban y era como, ¡bueno! Y entonces en mi parte donde hago esta rutina y ahora yo, era la rutina de la celulitis, que tú te acuerdas que yo me tiraba por el piso.
Sí.
No podía, era una mini, era como una tarimita que habían improvisado. Y yo dije, bueno, en esta parte yo hago ruedas, ¿no? O sea, horrible, horrible.
A mí me tocó también luego una empresa de embutidos, justamente en Barquisimeto. Y aparte, era chimísimo porque la fiesta de Navidad todos fueron uniformados. O sea, todos estaban uniformados con la camisa de la empresa.
Oh.
Entonces parecía como un colegio.
Uh-huh.
Y en primera fila tenía a los dueños del asunto de jamones y tal, pero con las abuelas, mamás, a primera fila. Y yo dije, ay, yo tengo que hacer una foto, chiste foto huevo aquí enfrente de tu señora. Pero gracias a Dios esa gente y charachera. Y pasó.
Y disfrutaron.
Pero uno cuando hace show de stand-up en corporativo, eso es... One way, o sea, ahí no hay manera, o sea, es como que ponles la chola y deja eso, no importa, si no hubo risa, para abajo, dale. ¡Bum!
Sí, es como literalmente...
Como cuando uno maneja de noche en Venezuela, que se atraviese, me
no hay semáforo en rojo.
No importa, nada, vámonos.
Dale, es verdad. Yo he hecho, les voy a decir, es importante, porque en la época del celular, que es básicamente desde hace los últimos, ¿qué?
12 años.
Sí. La gente no ha como internalizado...
Bueno, 12 años que yo smartphone pila, ¿no? Es que, ¡ay, los celulares existen ya!
Bueno, pero que el smartphone además tiene el tamaño de un la foto de pila. Tiene el tamaño de una caja.
¿Te acuerdas que los celulares empezaron grandísimos, se pusieron chiquitísimos?
Y ahora vuelven a ser grandes. Yo no sé ni cómo uno marcaba esos números. Era una
como el de Zoolander.
Cuando tú estás en el cine, aunque no estés hablando, gracias, aunque no estés hablando en la película, cuando tú enciendes tu celular para mirar las redes sociales,
es horrible.
Perturbas porque el brillo de tu celular no me está dejando mirar. Yo quiero caja oscura, pantalla iluminada. En el stand-up o en el teatro, cuando tú estás viendo un show en vivo, lo que sea en vivo, tú tienes que respetar a la persona que está montada allí. Se vale que no te guste, no te tiene por qué gustar. Tú te paras y te vas, sin problema, sin problema. Pero no te aburras y enciendas tu teléfono y te pongas a mirarlo, porque yo voy a ver durante todo mi show tu maldita cara mirando tu teléfono celular. Eso va para una amiga de Alex que estuvo así.
¡Ey!
No es ni amiga tuya.
No, no.
Bueno, pero de verdad. No, yo no era. Yo dije, mi amor, te vi hasta las pestañas. No, capaz, o sea, te detallé.
Capaz ponte un vibró una cosa, mira, tú haces chequeas y listo.
Pero no es mirar.
Pero aquí te quedaste.
Porque es como si tuvieras prendido una linterna, como cuando hacías el scary tal, que te pones la linterna así que te ves como pavoroso. Sí. ¿Sabes? Que es como de Halloween. Es así, todo el show.
Gracias.
Gracias, Romina.
Ay. Mira, pero uno, este es uno de los episodios perdidos, porque
nosotros. De la arca perdida. Todavía tiene tos de la, gripe de hombre.
La gripe de hombre. A lo largo de Nos Reiremos de Esto, hemos grabado, hemos perdido como 5 episodios. O sea, ¿te acuerdas que el segundo episodio que íbamos a grabar en mi casa?
Segundo y tercero.
Segundo y tercero, lo grabamos, sonaba un culo. No, el primero como que no nos gustó.
El primero, pero además después de grabar 45 minutos, decidimos como, no, este no. Este no. O se oía mal. Uno de los micrófonos no se oía bien.
Sí, los micrófonos tienen este tac de que.
Y dijimos, ah, bueno, se oye mal.
¡Y tú gritas mucho! La gente se queja de que uno grita mucho.
Se quejan de que tú gritas. La verdad es que a mí nadie se queja.
Sí, nunca, nadie, nunca.
Se quejaron de mi intensidad, pero los mandé a mamar.
Pero uno de los temas que hemos siempre prometido y hemos, de hecho, ya lo hemos grabado.
Ya lo hemos hecho, de hecho.
Es el que hablen de los secretos de la televisión. De los secretos.
Oye, ¿qué está pasando?
Como que le gusta son chisme. Como este programa comenzó con chisme.
Es verdad.
Exacto. Lo que quieren seguir es con
pero
chisme.
Pero hemos logrado mantenernos puros y limpios. No nos hemos ido hasta abajo. Hasta abajo. Somos muy.
O sea, pero una de las primeras cosas que la gente no entendía que era mentira era, obviamente cuando la cosa era pregrabada y los televisores no tenían que anunciarlo. Porque eso
no era obligatorio. No era ley.
Obligatorio. Eso vino luego con
la ley resorte.
La fucking ley resorte. Uh-huh. Y no sé si en otros países obligan a la televisión que digan que esto es pregrabado.
Aquí en Estados Unidos ves el live, si es en vivo, y si no, no dice nada.
Yo he visto sobre todo en la televisión europea, la española, cuando que ponen que es la voz en vivo. O sea, que dicen que esto no es... O sea, esta gente está cantando de verdad. Voz en directo.
Ah, ok.
Siempre
que no están doblando.
No está doblando.
Ok.
¿Qué? Se estima. Ese es uno de los grandes engaños que tenía la televisión por años. Mira, me quedo en un dicho. Que eran los músicos de Estado Sensacional.
Que no tenían cable a la guitarra.
Nadie estaba enchufado.
Y tú que... ¿Cómo funciona esto?
No, me gustaba cuando ponían una canción que no tenía
coro.
Trompeta.
A mí me encantaba cuando era coro.
Y nunca un saxofón y no se escuchaba ningún saxofón nunca la canción.
¿Por qué? Sí, porque ese que estaba ahí y que bueno, tú agarras.
Marico, tenemos, sí, tenemos una banda.
Utilería. Listo, tú agarras la trompeta
el
y tú
trombón,
dale.
Agarra el trombón.
A mí me gustaba era cuando eran coros, que todas las canciones tienen coros con coristas y está solamente el cantante. Y que... y la gente que está contigo cantando eso está como en dónde.
La otra era las fiestas de Navidades pregrabadas, que es la fiesta de fin de año.
Ajá.
Que la gente juraba que de verdad todos los artistas estaban metidos en Venevisión.
El día de su 31.
Bueno, el 31 esperando el fin de año, bailando con Diviana y que no.
No, no es así.
Y yo lo viví porque en el 2004, que grabé que la primera de Navidad que me tocó en Venevisión, obviamente yo el 31 di feliz año en mi casa y salimos de rumba. Maracay. Y llegué yo en una discoteca con carajo, me dijo, ¿tú no estás en Venevisión rumbeando? Y tú, ay.
Sí, acabo de venir. Chiquito. En el helicóptero privado que me pone Venevisión para disfrutar con mi familia. También lo hago así.
Otro de las grandes mentiras de la televisión venezolana era cuando Sarcos decía que iba al otro estudio de la Guerra de los Sexos. O sea, estaba Sábado Sensacional. Okay. Ese programa nació en Sábado Sensacional.
Era como una sección de...
Exacto. De ahí nació el Mega Match y nació la Guerra de los Sexos. Entonces él siempre decía, luego de presentar a las paletitas de Informify, y ahora me voy al estudio de la Guerra de los Sexos. Y él se iba a corte comercial y él llegaba a otro estudio. Mentira, el mismo estudio, solo que se grababa días diferentes.
Exacto, sí, porque esa es otra. La mayoría de los canales de televisión tienen un solo estudio, un gran estudio, que lo dividen en esquinas. Y ahí es donde está como el escritorio de cada programa y la cosa. Pero un programa tan grande como ese, básicamente tenías que quitar todo y volverlo a poner. Pero no hay, o sea, por un tema de espacio. Es como las novelas.
¿Qué?
Que las novelas también es así. O sea, que tú ves como una casa... Y no es una casa, es un estudio en varias partecitas y van moviendo las paredes, los muebles, van moviendo todo para que parezca que ahora están en la sala.
¿Cuántas veces no utilizaron el lobby de Televen como aeropuerto internacional?
En los comerciales, el lobby de Televen era un aeropuerto en todos los comerciales.
Porque aparte creo que el carajo que hizo el lobby de Televen dijo que bueno, no, vamos a utilizar todo este desaprovechar todo este espacio.
Para que sea un lobby.
Para que sea un lobby que nadie utilice.
Sí, no,
y los estudios que sean chiquiticos.
Mínimos, que no quepa nadie. Y los camerinos que no existan.
Porque cuando arrancó Chatén TV, nosotros arrancamos, le dieron a Chatén el anfiteatro.
Que era donde presentaban las cosas de la empresa.
Exacto.
O sea, eso no estaba destinado a hacer estudio o grabación.
Pero como esa gente tenía rato que no utilizaba ese anfiteatro, dijeron, bueno.
Y como Luis quería público en vivo,
ajá.
Entonces bueno.
Vamos ahí, teníamos ese estudio archísimo, grande, con gradas y tal. De repente empezaron a decir que como que coño, no necesitamos en la sala, de que llegó una preventa, nos quitaron, ¿no? Entonces nos bajaron para uno de los estudios chiquiticos.
Era mínimo.
Pero que terminamos como tripeando más.
A mí me gustaba mucho más, porque lo que pasaba es que no era un estudio. El anfiteatro donde grabamos al principio sí tenía sillas, pero eran como 20 sillas y puestas súper, súper, súper lejos del escritorio y eran como una fila en el medio y dos a los lados, pero te daba esa sensación de vacío, porque uno le gusta a su público ahí pegadito, arrimado a uno.
Esa es otra de las cosas que la gente preguntaba. ¿Ese público por qué se ríe de todo? Porque le pagaban para reírse.
Eso es importante que lo digamos. Todas las personas que aparecen en todas las producciones de televisión, cinematográficas. Por ejemplo, tú estás viendo Game of Thrones, que algún día dedicaremos esto cuando estrenemos.
Cuando llegue abril.
Gracias. Toda esa gente que le gritaba a Cersei puta mientras Shane, y le tiraba tomates, ajá, y lo escupía.
Son extras.
Son extras. Ese, toda
no, eso no es
esa
gente.
Que
vivía
no.
En
Westeros. Eso todo está pagado. Cuando tú estás viendo cualquier cosa, por ejemplo, Grey's Anatomy, y hay unos doctores que no los ves, tú no les ves la cara, solo ves batas azules caminando de fondo o unas personas que llegan, entran, pacientes en silla de ruedas. Todas esas personas están contratadas para entrar en ese momento específico, pasar por allí.
Bueno, claro, pero son estas. Pero yo me refiero a cuanto a las risas.
Bueno,
risas en sitcom y en late night, por ejemplo.
Ah, acá, no, pero los sitcom no te pagan. Tú más bien es
pero te marcan la risa. No, y igual que los late night. O sea, aquí en los Estados Unidos, todos los programas que ustedes escuchen que tengan risas está grabado en frente a una audiencia.
Audiencia en vivo.
Pero a esa gente, primero que viene un warm-up comedian. O sea, hay un comediante que te calienta la audiencia como para que entre el mood.
Para que estés.
Y luego viene la producción.
Pero calienta la audiencia y además te dice, exacto, esto sale en televisión, queremos ánimo, queremos arriba, risa, sácalo. Arriba, sí, exacto.
Entonces te preparan para que tú te rías donde los escritores piensan o dicen que esto es un chiste, ¿no? Entonces por eso que tú en Friends... Chandler abría la puerta y había risa.
Sí.
Dude. Por eso claro, es tan incómodo subir en YouTube cuando ponen a momentos de sitcoms sin las risas. No. Que la dejan seca. Tú dices que, aparte que entre diálogo y diálogo, los actores esperan de que la risa baje para responder algo y es... Sin la risa es súper incómodo, pero bueno, eso es ya el formato. ¿Qué pasó con nosotros en Chatén TV? Que nosotros queríamos, arrancó el programa y nosotros queríamos audiencia
en vivo,
que sea, ¿sí? De, que sea fans del programa. De hecho, creo que Chatén en Itatarre había logrado eso con universidades. De hecho, sí, yo fui un par de veces.
Fans, en público. Lo que sí, que no les tienes que explicar nada.
Exacto. Pero en Televen hay básicamente como un sindicato de público. O sea, hay una gente que está...
Hay una agencia que gana, que contrata...
Y gana plata, entonces no evitó todo lo posible para que le quitaran esa platica.
Esa gente se hizo fan a medida que iban obligados al programa.
Pero recuerdo que cuando nos enteramos, o sea, porque duramos como que un mes, una cosa. Entonces no entendíamos por qué siempre teníamos como el mismo público.
Y así eran las mismas caras. La misma uno gente. Se aprendía hasta los nombres.
Claro, aparte el programa está arrancando y obviamente para uno tiene que ir como creciendo con tu audiencia. O que la gente se vaya metiendo con el programa. Entonces, nosotros decíamos, pero vamos a anunciar que las grabaciones son a tal hora para que vengan. Mucha gente también pensaba que nosotros estamos en vivo a las 12
pero
de la noche.
Pero también por un tema legal, porque si esa gente va y pasa algo con esa gente en Televen, entonces Televen es responsable de la...
No, era horrible. No. Pero entonces cuando nos dijeron, no, esa es de una agencia y ese público va a estar siempre con nosotros, ahí fue cuando todos dijimos, y que... Ah, es que ustedes le pagan. Entonces le pusieron, bueno, ustedes se van a reír de toda esta vaina. Y se pasaba el guión.
Pero ya después se reían solos. Porque sí, obviamente. Entendieron el humor de todos, de Luis, de nosotros, porque no necesariamente estaban. Y espérate, cuando nos sacaron del aire eran los mismos y lloraron con nosotros.
Sí, sí, sí.
Y ya hicieron como una fila y nos abrazaron.
Exacto, ya era como un. Había un team ya que se armó.
Era parte del programa. Esa gente era parte de nuestro programa.
Que era su trabajo. Su trabajo literalmente era ahí todas las tardes.
Eran estudiantes y entonces en la noche se metían una plática yendo para el programa aplaudino. Exacto. Y a reírse de los chistes de nosotros.
Y muchas veces se calaron grabaciones que pasaba, que se extendieron y que se mamaron.
Y se tenían que reír 700 veces porque esa es otra. O sea, tú grabas, tú te parece, se llama falso en vivo. El programa parecía que era en vivo porque salía con errores. Pero hay ciertos errores que no se permiten y no los permites. Claro. Entonces tienes que volver a empezar. Y esa gente tiene que hacer como que si se sorprendió o se rió otra vez. ¡Oh! Otra vez. Y es duro, es duro. ¿Y
cuántas veces no paramos porque, ¿qué pasó? Que no se están riendo como es la vaina.
Y entonces nosotros hacíamos de warm-up comedians y era como, vamos muchachos, vamos a reírnos, vamos a darle para salir temprano.
Y sacamos público, ¿te acuerdas? Que sacaban, te me vas fuera, tú, que no te estás aquí, te me vas.
¿Sí?
Sí.
¿Papacha?
¡Ay!
¿Papacha hacía esas cosas? No.
No, no pero es que más de una vez iba como un equivocado también. Como que no sabía el asunto, o no.
Caraculo.
O él pensaba que era interactivo. Decía algo encima.
Le contestaba a Luis.
¿Tú te acuerdas una vez que estuvimos grabando y grabamos un sketch? Estamos grabando un sketch, ya no me acuerdo, y era como unos sindicalistas. Teníamos como un asunto, José Rafael, Manuel. Creo que estabas tú en el asunto. Y a alguien del público como que se sobrepasó con José Rafael, o José Rafael se sobrepasó con él y José le dio una cachetada.
Unos coñazos, sí.
Le dio una cachetada.
¿Pero qué fue lo que pasó? Yo me acuerdo del ¿What?
Y fue con uno de los panas recurrentes, con uno de los...
Sí, que después siguió yendo y todo.
Sí, exacto.
Se pidieron disculpas, se dieron la mano, como en el colegio, y que se dan la mano, y de aquí no salen hasta que no se piden perdón, y los dos, y que bueno, perdón, pana.
Claro, ¿pero qué fue lo chamo, que pasó? Porque el chamo, porque a veces, una de las peores ideas que siempre teníamos como guionista, o cuando los guionistas...
Ese no fue el chamo que después hizo de John John cuando yo era la motorizada, claro, malandra. Es que eran los mismos siempre.
Saludos, John John.
John John.
Una siempre, cuando yo leía esto en el guión, yo decía, esto es muy mala idea. Es que a veces... Ellos decían, bicho el público decía algo. Entonces, claro, poníamos a actuar a...
Gente que no es actores.
Que marico, no.
No son funciona. Actores.
Yo siempre le decía, no pongan gente a actuar.
Y nos tardamos muchísimo, porque era como que, además, si no es tu oficio, no tienes por qué saber hacerlo y no tienes por qué aprenderte la línea, aunque sea una línea. Claro. Hay gente que no puede.
El timing del asunto.
Los nervios, se mueren de nervios, les da una vergüenza horrible, no pueden. Cuando les toca decir, Alex, pásame las alas, y que, Alex... Pásame la no lo logran.
Bueno, a este pana le tocó el acting y en medio del asunto como que él quería o tenía que tocar a José Rafael o le da como en la cara y José Rafael la perdió y le dio una cachetada.
Sí, se insultaba. O sea, pero además este pana se quedó como que está en el guión.
Exacto.
Todos y que José las drogas. Baby, o sea, no puedes hacer esto, eres figura pública.
Ok, en la radio también tiene sus secretos, maravilloso. Creo que una de las cosas que comentamos era cuando muchas veces esa gente está, vamos con la mega móvil. Entonces, estoy acá en el San Ignacio. Muchas veces ese que estaba allá en el San Ignacio no estaba en el San Ignacio porque le daba
la vida a irse. Yo empecé haciendo móviles, Alex, en la vida, en la radio. Yo la empecé haciendo móviles y una de las cosas que más me costaba era, primero era mi propio carro, que era el mega rústico vino tinto, era mi camionetica. Era mi propio carro, era mi propia gasolina. Yo sí. Además mantenía mi carro lavadito para que se viera bonito porque yo tenía como esa sensación de que, ¿sabes? Es el carro pues al que la gente...
la jeva de la móvil.
Claro, ¿sabes? La gente va... esta es la jeva de la radio. Entonces exacto. Yo tenía mi carro... O sea, eso eran gastos de mi bolsillo para tener todo chévere. Y a mí me daban... Y era muy cruel porque no sé por qué te contratan para joderte. Pero cuando a mí me contratan en la mega, era como un maltripeo conmigo porque entonces me daban como, de verdad, 10 CDs, 20 calcomanías. Go. Al programa del show de la mañana, que era el programa más escuchado con Víctor y Cabieco. Ajá. Dale. Y no, eso y era tenía que tener 3 salidas durante el programa, durante las 3 horas. Uno cada hora. Porque tú sabes, tú decías, estoy aquí en cualquier lugar y llegaban 700 carros. Yo pegaba las calcomanías yo misma para que quedara constancia de que se había pegado la calcomanía, entregaba los CDs y luego llegaban más carros y eran y que, lo siento, no tengo. Y luego además venía el próximo pase dentro de 20 minutos. No tengo más nada que regalar, pero si no salgo al aire, no salgo. Yamari no existió, ¿sabes? Su trabajo no se cumplió y su... no sé, su presencia radial tampoco ocurrió. Entonces yo tenía que inventármelas. O sea, por ejemplo, yo me iba a calles, por ejemplo, a Latillo. Yo no decía estoy en la Plaza de Latillo. Yo decía estoy en la Plaza Santa Rosalía de Palermo. Para que solo la gente que supiera que la Plaza de Latillo se llamaba Santa Rosalía de Palermo me llegara. Entonces hacía vainas así. Estoy en una calle y me buscaba el nombre de las calles. Que, ¿sabes que los nombres de la calle nadie se los conoce?
Se lo sabe.
Me iba para las calles o la calle número 2 de no sé dónde. Me escondía para pa que no me ubicara tanta gente. Igual me ubicaba un coñazo de gente. Igual se me acababan los premio.
Yo a mí me tocó más de una vez Venga Móvil de la, ¿cómo se llamaba? El segmento que hacen en vacaciones, Semana Santa.
Eso no, son escolar, ¿no?
No, Ubicatex. La mega tenía la sección Ubicatex, todos los carnavales, Semana Santa, donde había micros, entonces eso se lo vendían a clientes y los clientes pedían hacer móvil. Y una vez, arrancando también la mega de Caracas, me dicen, bueno, tienes una móvil con Colgate, que tiene que si un tubo, una pasta de dientes gigante que van a poner en Guatire. Entonces, bueno, ¿quieres la móvil? ¿La van a pagar? Son tal, son los odios de carnaval que tienes que ir para Guatire. Yo, bueno, dale, pues. Fui el primer día a hacer las 4 móviles en el centro comercial ese que está, no sé si es Guatire o
Guarena.
O Guarena. Uno de esos dos. Disculpe que no sé diferenciar, sí. Guarena. Ah, mira. ¿Y tú qué haces? Estoy yendo para Guarena.
Romina sabe muchas cosas.
Tenías un culo ahí en Guarena. Tenías un culo en Guarena, de verdad.
No nos importa, Romina. Tenías un culo y así se va a quedar.
Tenías un culo en Guarena, listo.
Nos gusta más la versión de que tenías un culo en Guarena.
Tenía un culo en Guarena, caramba.
Y no tenía carro y ya tenía que ir para allá.
A dar culo.
Volviendo mierda, Romina.
El segundo día no fui. El segundo día yo en la cama y que ¿a quién nos encontramos?
Así
en Buenaventura para que vengan el gran Colgate. Y listo.
Así mismo, y te pagaron.
Así mismo, qué
flaro. Tú eres más arrecho que yo.
Saludos, Colgate.
Yo sí iba. Ya pasó. Ya eso pasó.
Me imagino que eso cambió con los tiempos. Ahora, si existe una móvil de radio, ya obviamente con las redes sociales puedes hacer los live, tienes que poner la foto y estoy acá y estoy en la historia.
Ya
que
no
estoy.
Puedes estar acostado en tu cama, papi. No, ya tienes que hacerlo acostado. De verdad.
Exacto.
Los teléfonos inteligentes te cambiaron la vida. ¿Tú sabes qué pasaba? En la radio, antes de los mensajitos de texto de más básico, más IVA, ¿ok? Antes de los mensajes de texto, tú atendías las llamadas. Esa era la forma de saber qué música quería escuchar la gente, qué les había parecido tu programa. Ese era el feedback. Ese era lo que uno llamaba. Es que uno siente directamente el feedback. Era ese.
Te llamaron 3 y tú dices, ¡es un éxito este programa!
No, espérate, yo empecé haciendo los megamensajes. Eso eran llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas.
Me encantan los megamensajes.
Que los megamensajes salían grabados durante años. Salían grabados. La gente grababa un mensaje, el operador de audio los editaba y los ponía durante la madrugada.
Entonces la verdad, bueno, saludos a Lucila.
Cuando empieza a llamar y la radio, yo iba a hacer los megamensajes, pero ojo, grabados. Yo simplemente iba a decir, la hora, estás en la mega, no sé qué, y escuchemos, y ponía los megamensajes. Y se ha jodido el cajetín donde se ponían los... Se dañó. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque este programa es de los megamensajes.
¿Qué inventaste los megamensajes?
Saca llamadas al aire. Y el operador y que, dale. Y sacamos yo, sin pedir permiso, saca llamadas al aire a ver qué pasa. Fantástico, polo y que no, no, sabes que debiste haber pedido permiso, pero nos encantó. Chévere, síguelo haciendo así. Lo seguimos haciendo así. Ahí la gente se pidió empate, se terminó, se casaron. No sabes lo que eran los mega. Era un palo.
Ya va, es que.
Era oírse a ellos mismos en vivo.
Esta gente de ahora no sabe la magia.
La emoción.
El que había en la radio antes. La radio participativa que llamaba. Porque,
te voy a decir más. Yo que trabajé en la radio desde los 19 años hasta emigrar. Y bueno, hasta y aquí tuve mi coqueteo. Aquí tuve mi coqueteo en Miami, sí, pero sí, fue un poquitico. Fue un coqueteo un breve. Un romance breve. Yo todavía escucho mi. O sea, tipo que tú estás en tu programa y dices, ¡Ey, Jan Marista! Y me da como una taquicardia, una cosa como, ¡ay, mi nombre en la radio! Haciendo yo la radio. Pero es que da emoción.
Sí.
Es muy emocionante.
Dígame cuando uno llamaba para pedir la puta canción.
Espérate, pero lo que iba a decir.
Que la canción te la pusiera.
Lo que iba a decir es que te llamaba la gente. Había gente que, por supuesto, se perdía en la nota y pensaba que tú eras su mujer porque tú le atendías el teléfono chévere y que, ¡hola, ¿cómo estás? Y te aprendías el nombre. Siempre eran los mismos oyentes. Entonces llegaba un momento, a mí me pasó que me llegó un loco para la radio.
Ah, o sea, no, eso es lo que te iba a decir.
Yo tuve muchos cuentos.
Uno agarraba a sus freaks.
Espérate, hubo uno que me. O sea, hubo uno que tiene su nombre específico que era el Ecoloco. El Ecoloco. El Ecoloco me cambió la vida. Yo no volví a atender un teléfono en mi vida, pero en mi vida. Yo no volví a atender un teléfono por el Ecoloco. Porque yo pensé que el Ecoloco me iba a matar.
¿Pero qué te decía?
El Ecoloco.
O sea, ¿cómo comenzó?
Comenzó.
Me encanta tu programa.
Él tenía como una voz así, como que si tuviera un aparato acá.
Okay.
Hola, ¿cómo estás? Era muy raro.
Gente que habla aquí.
No, era muy rara su voz. Entonces okay. Era como, y me decía, hermanita, ¿cómo estás? Escucho tu programa, me encanta. Chévere, todo okay, bien. Okay. Todos los días llamaba, todos los días lo atendía, todos los días bien. Una vez yo tengo un invitado que me pone la radio, ya yo vegetariana, más no era ni pesetariana, sino vegetariana, y me ponen un invitado de la radio, era un cliente, que tenía unas vainas.
Hamburguesas. Parrilla.
Tenía que entrevistarlo para que me contara la comida que se iba a hacer en no sé qué, era corderito. Yo me acuerdo que eran unos platos así como cordero a la no sé qué vaina.
Chicharrón de pato.
Espérate, yo al aire le digo, porque yo no me voy a tirar por ese barranco. Yo le digo, yo no lo como, chévere, cuéntame, fantástico, muy bien. O sea, yo no voy a meter una mentira radial para que. No, es el cliente sí. De la radio, ¿no?
Me encanta.
Depende de la mentira.
Claro.
Yo que, bueno, cuéntame. Bueno, el primer plato será cordero con cochino. Ok. Y el segundo será pollo con pavo. Ok. Y así. El tipo llama. Hermanita, ¿cómo tú permitiste que eso pasara? Entonces yo en plan de buena onda, loco, mira, esto es la radio, o sea, hay que hacerlo, es un cliente. A partir de ese punto, él empezó a llamar, porque él lo que quería era que yo dijera al aire, o sea, él empezó a pautarme, él quería que yo dijera al aire cómo sufrían.
Los conozco, sí,
o sea. Los corderos, cómo los mataban. Era, yo los, o sea, los dejé de comer por algo, pero él quería que yo hiciera eso en el programa, que yo claro. Me convirtiera en lo que él quería que yo me convirtiera.
Mira, de ahí que.
Cuando yo le empecé a decir, mira, no va a pasar, entonces él llamaba y me gritaba. Y ya era como. Teníamos un caller ID y ya finalmente había llegado el caller ID, entonces le pusimos Ecoloco y sabíamos cuál era el número de Ecoloco, por lo menos para no atenderle, pero él tenía saldo infinito. Entonces el operador lo que hacía era que le dejaba la llamada ponchada para que él escuchara el programa a través de su teléfono y se le gastara el saldo. Se le gastaba el saldo. Pasan meses, yo digo, él se va a aburrir. Nada. 6 meses, hay sí, una marcha.
¡Loco!
Pasa una marcha animalista en la plaza esta de los Ruices, cerca de mi casa, Segucán, por ahí. Ah. Y se hace como una reunión, como una vaina de los amantes de los animales. Y vamos, no me acuerdo por qué estábamos protestando. Era como una protesta animalista con Anima Natural. Y es una vaina de estas donde yo me meto.
Y cuando se protestaba antes, en el 99, con huevonazos.
Y pancartas y vainas. Sí, cuando de hecho salías de tu casa y no lo hacías por celular. Ajá.
Que no mandaban la Guardia Nacional. Bueno, ¡es tu perro! ¡Pama!
Espérate, llega esta persona. Eran las 3 de la tarde, calor loco, pero todos en franelilla. Llega este tipo con un suéter negro. ¿Cómo se dice?
Ajá, capucha.
Capucha del suéter.
El hoodie.
Tenía como una vaina que. O sea, yo no le. Nada más se le veían los ojos.
Mierda,
¿okay?
Qué sí. Miedo.
Hay más. Tenía encima un cuadro enmarcado de una cerda dando teta a cerditos. Y sobre el cuadro le guindaba un cuchillo de estos de sierra, tipo Rambo. Y se me acerca por la espalda y me dice, hermanita.
¡No!
Cuando yo me volteo y vi esa vaina, Alex. Yo dije, aquí fue John Lennon, pues. ¿Cómo mataron a Jean-Marie en una marcha animalista? Era perfecto, se cierra el círculo. La caraja ama a los animales y vino...
Vale, pero me encantó todo el outfit del cuadro con cochinito.
Con Marco, le pesaba esa vaina. Y yo dije, claro, si la tipa es intensa por los animales, que me mate otro más intenso que yo... Guinda de oro.
Eso es lo que te... Yo ¿qué será el avieco? Ecoloco, puede escribirnos otra...
Te mandó bloque y spam. Bueno, ese yo después de él, sí, nunca más, para evitármelo, nunca más atendí un teléfono en la radio.
Uno en la radio cosechaba a sus freaks, su gente loca. Nosotros tenemos gente que nos grababa los programas en cassette. y nos hacían llegar como que, mira, te grabamos, este es el mes de octubre del programa. Yo, ¿what?
Para que tuvieras tu récord. Sí, porque... La gente es muy loca. Pero además de...
Que
de,
se creían también amigos tuyos, ese es el problema. Que
y te exigían, claro. O sea, en plan de, ¿y por qué no me atiendes el teléfono? ¿Por qué no quiero salir? O a mí una vez me llegó a la radio, pero eso era... O sea, le coloco lo supero todos, pero a mí me llegó una vez un tipo en la radio que estaba solo y me llamó y me dijo, ay, yo vine del interior y ahora estoy solo y te escucho a ti todas las mañanas y dije, ah, bienvenido, gracias. Se vino a la radio y se apareció y me dijo, hola, te estoy invitando a salir. Y yo dije, no, ¿por qué no? Si tú y yo hablamos todos los días. Por... Sí, porque yo te atiendo porque es mi trabajo. Pero yo pensé que nosotros teníamos una relación. Y dije,
No pensaste puedo. Mal.
No puedo, amigo. Así pensaste no se puede.
Pensaste mal.
Los premios.
Pero eso era bonito.
Los premios de la radio.
Los premios. La mayoría de los premios, en realidad.
No, pues sí. Si eran muy, 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 muy finos.
La mayoría de los premios eran...
Eran para los panas. Si te dan una vaina increíble. Yo me acuerdo...
Ah, tú dices... Yo me fui a premios, celebraciones, awards, ¿sabes?
Ah, los premios fakes.
Claro.
Te conté que me escribieron para acá ahorita, hace un mes.
Para darte un Mara de Oro.
Hola, queremos... Somos de la vaina de Mara, tal. Queremos... Llámame. Y yo dije, no.
Con tan solo $600 te damos tu placa que dice mejor animador del podcast de Nos Reiremos de Esto 2018.
Mejor podcast con solo 500 suscriptores y otro canal que no... Ajá, gracias. No.
Porque eso me ocurrió a mí con en Venezuela, en los primeros años, a mí me llamaban para ofrecerme eso. Te ganaste tal
y después placa, cuando tienes que sacarte...
Y tienes que ir a Maturín. Entonces, y... Yo no voy a ir a Maturín a recogerla. No, bueno, porque queremos... Te vamos a dar el premio animador de revelación, pero queremos que animes el asunto.
¿Será tu pago?
La primera vez que a mí me tocó recibir uno de esos premios, obviamente yo dije, qué bola, me dieron un premio y tal. Pero la primera vez que yo fui, yo como que descubrí cómo funcionaba todo, ya yo dije, ¿sabes qué? Esto,
primera y última.
Es una mierda.
Y después cuando te tocó sacarte la visa, ¿o no dijiste hubiese pagado más premios?
No, porque ya tenía dos o tres.
Ya no tenía ninguno. Porque
mira, los premios que yo puse en mi visa, para acá, para los Estados Unidos. Me dieron legítimamente dos. Uno que se llamaba, que me encanta, que es el Gran Águila de Venezuela. Ya esto lo he hablado en mi
stand-up. Que quedará para la historia.
En Maracaibo. Aparte que se lo dieron como que a toda Venevisión. Toda Venevisión voló para recibir premios. O sea, te estoy hablando de Joaquín Riviera para abajo. Todo el mundo le dieron un premio por algo. Yo vi que a Samir Bassi le dieron un premio, una placa que decía mejor animador del Megamatch. Y él era el único animador maldito del Megamatch. Pero necesitaban darle una placa a Samir Bassi, entonces tomas tu... Pero en ese tipo de premiaciones, de placas, de asunto, tú piensas que uno tiene el mojón de MTV o tienes el mojón de qué sé yo, el Oscar. Ajá. Que nada más son 10 nominaciones.
Y se la pelean.
Marico, la vaina es así que mejor charcutería del centro de Maturín.
Sí, le dan a cosas, a tiendas, a gente.
Porque esa gente
mejor
pagó.
Empresario de la zona rental.
Mejor prepago de la zona sur de Valencia.
Eso está pagado.
Que son varias.
Eso está todo pagado.
Está todo pagado.
Son premios pagos.
Entonces... aparte de ese premio, el Gran Águila de Venezuela, el eslogan dice... a mí me pusieron animador revelación de televisión, y televisión la escribieron con C.
Porque es otra televisión. Hay dos televisiones.
Pero lo peor es que el eslogan del premio y lo que dice justamente debajo es y así quedará escrito para la historia.
Y así quedó.
¡Malditos! Y así quedó.
Y así quedó.
Pero si yo le tomé foto y lo mandé para la embajada. Toma, esta. Mandé eso.
Porque
mandé...
esa gente no sabe hablar español. No sabe qué televisión se escribe.
Mandé esa. A mí me dieron unos Twitter Awards. El Nacional hizo Twitter Awards.
Ay, sí.
Como 3 años.
¿Y te los dieron todos?
No, yo me gané que sí. Melómano del año. Porque en esa época tuiteaba... Hashtag playing.
Vi este video en YouTube.
¿Te acuerdas de vaina que uno hacía en Twitter?
Claro.
Como Follow Friday. Me encantaba el Follow Friday.
Y el Unfollow Friday me gustaba más.
El Unfollow Friday, pero ya la gente perdió como el...
Y el Unfollow Me Now, yo me acuerdo que yo me lanzaba burda al Unfollow Me Now.
Yo odiaba el Follow por Follow.
Ese nunca lo hice.
Yo tampoco.
¿Cómo coño? No. O sea, yo sigo a la gente que
te
quiero
sigo,
seguir.
¿Qué te sigo? ¿Qué es eso?
Si me quieres seguir, sígueme. Si no me quieres seguir, no me sigas. Está bien, no pasa nada.
Cuando uno era trending topic cada rato en Twitter.
Canchatén, ¿te acuerdas?
En aquella época. Entonces, yo tengo un Twitter Award, lo metí.
Hashtag que se desnude Yamari.
Yo me gané un premio Pepsi.
Que
mejor selector del año.
Yo no me gané nada en la vida.
y unos selectors de Caracas están todos picados
a recho porque me dieron a mí,
que yo había hecho como si 6 meses selector, me dieron el premio a mí y estaban en Facebook todos a recho. Ay, por favor, yo tengo mi premio Pepsi y lo metí también. Toma acá a la embajada, vámonos.
¿Y qué más tienes?
Ya con eso.
¿Ya?
Sí.
A mí me nominaron por un urbe, creo. Ni gané.
Coño, pero el urbe, yo lo tripeaba.
Claro, o sea.
Pero yo no estaba en el radar para aquel tiempo.
Yo estuve.
El perro verde.
Y no gané, el perro verde, y no me lo gané.
Pero urbe llegó a ser vainas brutales. O sea, yo.
Urbe llegó a ser brutal, urbe.
Claro, sí, urbe
como era tal. Era urbe.
Qué bolas urbe. Pero urbe llegó, esos premios llegaron a ser, que era una vez en el Teatro Nacional, si no me equivoco, y traían que hacía, o llevaban a Plastilina Mosh, llevaban a. Sí, una vez tocó unos canadienses que me gustan, Metric, tocó Metric en el aula, en el. Sí, en el aula
Magna. La Magna hicieron una, no sé si era.
Después la última, creo que fue en la Concha Acústica de Bellomonte, donde fue el gran encuentro entre Maite y un transport de Maite. Y la estrella era Moderato, ¡qué bolas! Moderato, que todo el mundo, y que, ¡ay, Moderato! Y Moderato se montó y la partió horrible. Que montaron a Moderato engañados, porque Moderato usaba un montón de pirotecnia. Y los bomberos de Baruta no dejaron. Y los de Urbe les dijeron, no, sí va. Y le echó a arrancar el show y no hubo nada y estaban arrechos.
Hashtag luego, Venezuela.
Luego terminaron borrachos con unas amigas tuyas por ahí, por Sabana Grande.
Qué bien. Qué buen plan.
Sí. Pero yo te de hecho, busca un video de Edville, que donde Edville termina en un coma etílico con los de Moderato.
Qué belleza.
Y ahí hay drogas y rock and roll.
No, yo te estaba hablando de los premios cuando tenías premios culpa regalada en la radio.
Ah, claro. Ya va, tú trabajaste en Hot en la época donde Hot mandaba gente para conciertos acá en Miami. Que si los Rolling Stones, que si vayan a ver a YouTube.
Los MTV.
Vayan a ver los premios MTV, uh-huh. Que los mandaba confeti.
Uh-huh. Exacto.
Qué bolas.
Sí.
Sí, Venezuela yo fui, era
yo,
otra.
Yo fui a los MTV de México, de los un Video Music Awards en México. Porque, pero espérate, entre todos los locutores, yo gracias por recordármelo, porque yo siempre digo, yo no me gano nada en la vida, yo me gané eso. O sea, entre todos los locutores hicimos como una rifa y yo me gané poder ir para los MTV.
¿Viste?
Y fue que...
¡Qué guay! ¿Y no tienes foto con, qué sé yo, quién era en la época? Juanes, era de esa época, que era,
no,
que
estaba de moda. El acceso no nos daba hasta allá. O sea, tripeamos.
Pero estuviste en la alfombra roja, nada ahí.
No, tenías como un espacio para de prensa, pero no estábamos, no, tampoco era así.
Bueno, ¿de qué nos reiremos el día de hoy? Oye, les recuerdo que nos pueden apoyar a través de Patreon. El link está justamente acá en la caja de descripción del canal de YouTube.
Porque ustedes así lo quisieron.
Así es. Y agradecemos muchísimo, muchachos.
¿Qué, un dólar para ti?
Mira, no, que nos tenemos fue el screenshot, la cosa.
Sí, ahora sacamos los teléfonos. Entonces acabó.
Y que fuck it. Que no va a escribir la vaina.
¿Empiezo yo?
Sí.
Ok. Edmariel Carballo dice, engañarse uno mismo y decir, si hago la rutina de ejercicios mientras escucho el podcast, capaz que sí lo logro. Pasados 10 minutos, dejas eso así y te acuestas en la cama para verlos como es.
Nos reiremos de esto. Y Blank Rose nos manda, cuando muestras fotos de tu hija a tus compañeros de trabajo y de repente pasa una foto huevo. ¡Ajá!
¡Wow!
¡Nos reiremos!
¡Qué buen carrete de fotos tiene ella, de verdad!
Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo episodio de...
Nos reiremos de esto.
Chau.
Nos reiremos de esto.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.